Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Y en esta ocasión, pues vamos a hacer un podcast un tanto diferente a cómo vienen siendo los anteriores, ¿vale? Porque los anteriores, pues os venía pues más o menos contando mis experiencias y demás. Bueno, pues en esta ocasión os voy a contar las experiencias de otra persona. Bueno, pues resulta que el otro día, pues estaba pues navegando por ahí en internet y me encontré, pues buscando una cosa casualmente, el blog de una persona. Que se llama Fran Bosman, el cual, bueno, pues ha estado en Edimburgo, creo que ya ha terminado, terminó en junio del 2006 su estancia. Estaba con una beca Erasmus. Los que no sepáis lo que es esto, pues esto es como un posgrado, ¿no? Como un máster. Ciertas personas cuando terminan la universidad, pues les da la ocasión de irse a un país extranjero en el cual cursan un año estudiando, pues un poco haciendo prácticas y demás, ¿no? Es lo que llaman una beca Erasmus. Bueno, pues este señor, Fran Bosman, escribió en enero del 2006 sus experiencias con el idioma inglés. Él debía llevar sobre esa época unos 4 o 5 meses en Edimburgo, y aunque bueno, pues ya sabía inglés cuando llegó allí, ¿vale? Quizás pues lo que le faltaba, vamos, por lo que yo deduzco de todo, le faltaba quizá un poco de rodaje. Sabía inglés a nivel escrito, probablemente algo chapurreaba hablado, pero le faltaba rodaje, ¿no? Y ya digo, ese era un chaval que era de Granada y estaba estudiando ingeniería informática. Entonces, pues habla precisamente de esto en el blog, ¿no? Del inglés, ¿no? Sus experiencias con el idioma inglés. Si queréis mirarlo más detenidamente, pues podéis iros al blog, que está en http://franfrin.blogspot.com. Pero bueno, yo creo que con lo que os voy a decir aquí, pues vais a quedar más o menos enterados de lo que él dice, ¿no? Bueno, pues entonces os voy a leer lo que él va escribiendo en el blog, en este artículo, ¿no? en esta entrada del blog, y pues yo os voy a ir comentando, pues después de un párrafo, pues o algo así, pues os iré comentando, porque no estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, ¿vale? Bueno, pues empieza diciendo así: el inglés, el dichoso inglés, pero también el apreciado inglés. He de reconocer que aunque me costaba horrores al principio hablar y expresarme con soltura, ahora de hecho me encanta y en ocasiones me resulta incluso más rápido que en español. Uso muchas oraciones por defecto y salen solas de forma automática. ¿Cómo pasa el tiempo desde aquel "I have a problem, I don't have a shit in my room"? Pronunciando shit como shit. Ha llovido mucho y nunca mejor dicho. Lógicamente porque él estaba en Edimburgo, un sitio donde llueve bastante, ¿no? Esto es una historia muy curiosa, ¿no? Según parece, pues él llegó allí a Edimburgo, a su habitación, y se encuentra con que no tiene sábanas en su habitación, ¿no? Entonces va a recepción y dice, bueno, recepción sería si fuera un hotel, no sé, allí como el campus, no sé lo que se llamará, ¿no? Pero bueno, dice, I have a problem, I don't have a shit in my room. Traducción, tengo un problema, no tengo una mierda en mi habitación, ¿no? Es el tema, o sea, shit con dos es sábana, hoja, y shit con una i en lugar de las dos es, pues es mierda. Claro, a ver, es el tema del inglés que ya hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? La similitud, ¿no? De cosas. En las vocales largas, las vocales breves, como en español no tenemos ni vocales, o sea, todas las vocales duran lo mismo, pues nos cuesta decir ese tipo de cosas. Bueno, pues según Fran, pues el de la recepción, pues se le quedó mirando y se partía, vamos, de él, ¿no? Lógicamente. Pero es que es difícil, ¿no? O sea, tenía que haber dicho shit. O sea, alargando esa i, ¿no? Mientras que dice shit así breve, pues es mierda. Bueno, pues como, cosas como estas, pues a mí me habrán ocurrido a punta pala de veces, ¿no? No a lo mejor con shit, a lo mejor incluso con shit también, porque lógicamente cuando hablas de, por ejemplo, una Excel spreadsheet o de shit in Excel, por ejemplo, que es una cosa que yo he hablado mucho, ¿no? Las hojas de cálculo de Excel, pues seguro que he dicho las mierdas de Excel en lugar de las hojas de Excel, vamos, seguro, vamos. Pero bueno, como los ingleses son tan fríos, pues seguramente que lo detectan, pero no muestran el menor asombro, ¿no? Porque son así de ellos. Sí, seguro que es un español y vamos, se parte. Pero bueno, sigamos lo que va diciendo Fran. Entre Erasmus nos resulta tremendamente sencillo comunicarnos a estas alturas. Muchas preguntas y respuestas son ya habituales, relacionadas con tareas domésticas, marcha, comida, deporte, aunque también considero que estoy realizando progresos a la hora de explicarme delante del tutor. Antes solo usaba and o la muletilla de and para enlazar oraciones. Bueno, pues lógicamente, ¿no? O sea, esto es obvio. Dice él de comunicarnos a estas alturas porque en el Erasmus hay estudiantes de muchos países. Te puedes encontrar con franceses, con belgas, con chinos, con japoneses, con alemanes. Entonces, claro, todos hablan en inglés, máxime cuando están en Edimburgo, que es en Escocia, ¿no? Entonces, pues claro, él hablaba de la muletilla, ¿no? Lo que habla es que cuando está explicando algo, pues dice, claro, cuando estás pensando, ¿no? Estás pensando, dices eso para significar que estás pensando cómo decir la siguiente frase, ¿no? Bueno, continúa Fran. Algunos monosílabos será difícil que deje de pronunciarlos. Para sentir ya solo digo ok o ya, incluso en Granada. A la historia pasó el vale, incluso el saludo estándar no es hello, sino hi en corto o hi how are you en largo. Si la otra persona resulta ser un Erasmus, la siguiente pregunta por defecto será are you going out tonight? Comprobado 100%. Igual que el tipo de vocabulario universitario que no paramos de repetir. Ahora ya no digo vamos a reuniones, sino a meetings, reports en lugar de informes y corridor en vez de pasillo. Las solicitudes serán applications para siempre. La residencia hace tiempo que solo se menciona como hall y todos me entienden si digo voy al lab en lugar del laboratorio. Bueno, mi comentario. A mí también me pasaba. Es decir, cuando aprendes algo por primera vez, pues si es en inglés, esa palabra es la que te parece más natural, ¿no? Eso me ha ocurrido a mí, por ejemplo, pues cuando después de tantos años en esta compañía multinacional americana en la que he estado siempre, pues yo, por ejemplo, sé lo que es un forecast. Es decir, un estado previsional de cómo va a quedar la cuenta de resultados de la compañía en un futuro, ¿no? Bueno, pues eso en español yo no sabía cómo se decía. Hasta que, bueno, pues ahora ya lo he estudiado y sé, pues, que es previsional, cuenta de resultados previsional, ¿no? Pues en inglés se dice forecast, ¿no? El forecast, que también el forecast significa la previsión, ¿no? O sea, es la palabra, la traducción de forecast es previsión. Bueno, pues igual, o sea, el forecast es la previsión. Y a mí me ha ocurrido eso, pues, por ejemplo, también se me viene a la cabeza. Yo siempre he trabajado con ordenadores en inglés, es decir, el sistema operativo, el Windows, pues estaba en inglés, Excel estaba en inglés, Word estaba en inglés, o sea, no, por ejemplo, abrir un archivo, pues era file open, no era archivo abrir, ¿no? Pues, y eso me ha ocurrido, por ejemplo, cuando tienes que hacer algo en negrita, pues era control B, control bold, ¿no? Mientras que en español, pues cuando ya en casa he tenido Windows en español o Excel en español, pues es control N. Entonces a mí me pasa y me sigue pasando, porque claro, son muchos años de estar utilizando constantemente la misma cosa, me sigue pasando de ir a dar control, o sea, cuando quiero poner algo en negrita, en lugar de dar control N, como sería en español, pues doy control B, control, que es control bold, o subrayar, control underline sería en inglés, control U, pues ahí doy control U en español y me pasa una cosa que no es lo que yo quiero, que es ponerlo en subrayado, ¿no? Pues no, pues en español es control S. Es una cosa que cuando aprendes una cosa de una manera, pues ya va a ser así para siempre, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que le está pasando a Fran, ¿no? Aquí. Bueno, sigue diciendo, debido a que uso y escucho el inglés a diario, he notado como muchas veces suelo expresar las frases en mi cabeza en este idioma. Por ejemplo, voy andando por la calle tranquilamente, discurriendo sobre algo y noto cómo interiormente lo reflexiono como I think that, o no, no bad idea, maybe I could. Dice, es una sensación extraña cuando me descubro pensando así, pero me encanta. Bueno, a mí también me pasaba, o sea, que sepáis que esto es muy normal. Cuando te imbuyes tan profundamente en una lengua, al final, pues, como a mí ha ocurrido, acaba soñando en inglés, o sea, y esto es verídico, o sea, no lo digo por vacilada ni por nada, es la verdad, vamos. Bueno, sigue Fran. Luego también solemos recurrir mucho al Spanglish. Cuando no sabemos alguna palabra, usamos la traducción chunga desde el castellano, añadiendo sufijos como Asian o Lai. Entre italianos y franceses nos entendemos porque hay muchas palabras que comparten raíces, pero a veces no hay quien nos entienda. También hay que tener mucho cuidado con los false friend. Además de los clásicos library o sensible, aquí aprendí dos importantes. Lemonade, que significa gaseosa. Lo descubrí cuando la pedí en un bar esperando recibir limonada. Y diversión, que es desvío. Es graciosa esta señal que te encuentras en medio de la ciudad. Quizá un grupo de turistas hispanohablantes se pudiera pensar que en esa dirección hay una fiesta o algo así. Bueno, esto de la señal es que, además pongo una foto en el blog, de una señal de tráfico que pone diversión y con una flecha apuntando hacia un lugar, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que dice, es graciosa esta señal, quizá un grupo de turistas hispanohablantes se pudiera pensar que en esta dirección hay una fiesta o algo así, ¿no? Porque diversión es desvío, ¿no? Como ya sabéis. Bueno, sigue Fran. Una virtud que le encuentro al inglés es la tremenda facilidad que tiene para expresar acciones complejas usando un único verbo. Hay algunas que me encantan y no puedo dejar de usar, como por ejemplo mean, cuando intentas explicarte o también para preguntar por el significado de algo. En castellano, si intentas darte a entender, tienes que recurrir a más de una palabra. Lo que pretendo decir es, sería la traducción. Por otro lado, me chiflan aquellos que resultan ser una variación de otro verbo más básico, como stare, que significa mirar fijamente. ¿Qué verbo en castellano puede traducirse como stare? No se me ocurre ninguno. Otro ejemplo más obvio, lock, cerrar, pero con llave. Siempre tenemos que añadir lo de llave para dejarlo claro en castellano. Bueno, pues Fran, aquí disiento contigo, esto no es así. Esto ya es mío, ¿eh? Es que como no tenemos aquí dos personas, uno que haga de Fran y otro que haga de yo, pues tengo que hacer yo de los dos, y como no sé hacer voces, pues a veces no sabréis si el que habla soy yo o es Fran, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo decía, aquí Fran no tiene razón, ¿vale? Porque en la mayor parte de los casos suele ser al revés. Es decir, una palabra española equivale a varias inglesas porque nuestro idioma es más rico en vocabulario. Por ejemplo, bombero. Pues eso, bombero en inglés es firefighter o fireman, ¿no? Es decir, ya están concatenando dos palabras para a lo mejor usar una, pero son dos. O sea, fireman es fuego, hombre del fuego, ¿no? O firefighter es luchador contra el fuego o luchador del fuego. Mientras que nosotros, pues es bombero, ¿no? O sea, es una palabra que es única, no tiene raíces de fire ni de fighter. O sea, es más rico nuestro vocabulario. Por ejemplo, sandwichera, ¿no? Que sandwichera, pues en inglés, por ejemplo, es toasted sandwich maker. ¿No? Son tres palabras. Pues nosotros, sandwichera. O sea, que en ese sentido, Fran no tiene razón. O bueno, mismamente, o sea, ellos es que usan, como decía Fran, un verbo para todo y solo tienen que añadir una preposición para cambiar el significado. Por ejemplo, look. Look after, que es cuidar. Look for, buscar. Look forward, esperar. Look over, examinar. Look on, estimar. Look out, tener cuidado. Look through, revisar. Pues ellos van a lo cómodo, cogen look, le añaden una preposición y ya tenemos otro verbo, ¿no? Bueno, pues el español es más rico, no usa siempre look, usa palabras diferentes, ¿vale? Entonces es más rico en ese sentido, no es como dice Fran, es al revés. Bueno, sigue Fran ahora, ¿eh? Por cierto, leí donde fuera que los ingleses no saben realmente qué es un phrasal verb. Para ellos, el uso de preposiciones para alterar el significado de un verbo es algo tan natural en su idioma que ni siquiera se refieren a ello usando ese término. ¿Sabe alguien si esto es efectivamente cierto? También son peliagudos los idioms, esas expresiones informales que no se pueden traducir literalmente según sus palabras, sino que entrañan un significado complejo. Algunos ejemplos que me hacen gracia. I don't have the foggiest. Se traduce como no tengo la más remota idea. Blow hot and cold es estar indeciso. On cloud nine es el equivalente a nuestro en el séptimo cielo. Luego es interesante el uso de los colores. A white lie es una mentira piadosa. To have green fingers es ser buen jardinero. Out of the blue se traduciría como cuando menos te lo esperas, mientras que once in a blue moon sería nuestro habitual de higos a brevas. To see red es enojarte, pero to go red es sonrojarse. In the red, en cambio, significa estar en números rojos. To catch someone red-handed equivale al típico pillar con las manos en la masa. Y a mí la expresión en inglés que me fascina es it's raining cats and dogs, equivalente a nuestro está lloviendo a cántaros. Literalmente ellos dicen está lloviendo gatos y perros. Bueno, Fran, a ver, ahora empieza Juan. Esto ocurre en todos los idiomas, o sea, no sé de por qué te extrañas. Esto también existe en el español y seguro que existe muchísimo más que en inglés. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un idioma mucho más social. O sea, nuestro idioma es de estar en la calle, de estar porque hace calor, ¿no? En España y en Latinoamérica hace calor, entonces la gente está en la calle. Entonces en la calle estás unos con otros y hablas más, el inglés habla menos. Por lo tanto, es lógico que en un idioma latino se dé más abundantemente esto de los tópicos o de los, como él dice, los idioms estos, ¿no? Por ejemplo, por citar alguno, cuando decimos no dar pie con bola, que significa pues no acertar, o lanzar las campanas al vuelo, que es anticipar algo, el triunfo de algo, o cuando aquí últimamente está poniendo de modo decir cuando algo está muy bien, pues dices la caña, o cuando algo no se puede hacer porque es muy difícil, se dice esto no se hace ni de coña. Bueno, pues estos son simplemente ejemplos, pero con estos hay muchísimos, y me juego que hay muchísimos más que en inglés, vamos, seguro. O sea, que esto no, tampoco es así, ¿eh, Fran? No nos asombremos tanto de las cosas, porque aquí también tenemos muchos. Además, tú mismo lo dices. Es que dices, sería nuestro habitual de higos a brevas, ¿no? Pues igual, ¿no? Ahora dice Fran una cosa que antes he comentado yo. Dice, otro aspecto que me fascina del inglés es lo sencillo que resulta crear palabras. Por ejemplo, ¿cómo traducir sandwichera? Pues sandwich maker. Bueno, pues no, Fran, no es sandwich maker, porque sandwich maker es hacer un sándwich. Significaría toasted sandwich maker, es decir, hacedor de sándwich tostados, ¿vale? Bueno, sigue diciendo, ¿por qué complicarse? Para ellos un portero puede ser un goalkeeper, para referirse a un guardameta, o un doorman, pero en ambos casos la traducción es bien fácil. ellos usan palabras distintas para los distintos tipos de patatas. Del genérico potatoes pasan a chips si están fritas y a crisp si son de bolsa. Si están cocidas ya las llaman new potatoes, que son una de las traducciones que más me ha llamado la atención. Luego me chifla el hecho de que tengan un vocabulario con tantos monosílabos. Puedes formular una frase compleja con poquísimas letras. En castellano, la mayoría de las palabras tienen dos o más sílabas. Piensa en comida, coche, perro, gato, rápido, primero, último, campana, nosotros. Y ahora la traducción sin sobrepasar apenas cuatro letras. Car, dog, cat, fast, first, last, bell, we. Fascinante economía verbal. Bueno, pues esto, Fran, es un problema para nosotros. Porque si la palabra se alarga, te da más tiempo a entenderla, como ya he comentado aquí muchas veces. Hay miles de monosílabos, efectivamente. Y esa economía verbal es un problema que tiene el inglés, porque la hace más difícil de comprender. Porque si la palabra es más larga, pues te da más tiempo a pillarla, porque así, si no entiendes a lo mejor la primera sílaba, con las tres siguientes ya sabes lo que es. Sin embargo, si no entiendes la primera sílaba, con solo hay una, pues ya es que no entiendes la palabra, ¿me entendéis? Es decir, pues es el porque se parecen muchas a otras, ¿no? Es el caso que hemos hablado en otros podcasts con el clásico de live, life y live, ¿no? Que hablamos hace unos podcasts. Bueno, sigue hablando Fran. Otras palabrejas, sorry, para ellos es sorry. Yes, lo pronuncian como yeah o algo así. Mientras que always también lo dicen como hey. TV es telly, book es week, football es football. Vamos, un jaleo. Alguna que otra vez, cuando he estado paseando por la ciudad y quería preguntar por algún sitio, me he visto en apuros para entender las indicaciones de la gente a la primera. Afortunadamente, la gente aquí resulta ser muy amable y cordial y suelen ayudarte sin problemas. Bueno, pues sí, efectivamente, es el problema del inglés, ¿no? O sea, yo creo que en el español no pasa tanto, o quizá pasa menos, o sea, es en los dialectos. Ya os he dicho muchas veces el problema que hay o que yo tuve pues para entender a la gente de la India o Spain, no se dice Spain en Australia, por ejemplo, ellos dicen Spain, pues es lo de siempre, es el problema dichoso del dichoso inglés, las vocales no tienen reglas fijas de pronunciación, ¿vale? Una E puede ser E, I, A o yo que sé qué cosas, entonces cada palabra se pronuncia de una manera y aunque suele más o menos haber una cierta, como que muy cogida, pero suele haber una cierta, en fin, similitud, pero muchas veces no es así, ya lo sabéis, sobre todo las palabras más comunes, pues no es así, ¿vale? O sea, por ejemplo, lo que dice el de book, pues book a lo mejor un inglés clásico dice book, al referirse al libro, pero aquí en Escocia, según parece, pues dicen week. Bueno, pues mira, pues el problema de las vocales que ya hemos comentado en otros podcasts anteriores, ¿no? Bueno, ya termina Fran. Dice, sin embargo, también tengo que ponerle pegas al inglés. Por fin. Resulta curioso que un idioma tan enriquecedor no tenga variedad de palabrotas. Puedes ver una película en inglés para comprobar fácilmente cómo su vocabulario ofensivo se limita a usar la palabra fuck, junto con otras, o a lo sumo bastard. También me sorprende que no poseen un equivalente más corto de una de las frases españolas más corrientes en una tienda o supermercado. 2x1 o 3x2. Ellos, en lugar de eso, tienen un buy one, get one free. Bueno, pues sobre este párrafo no tengo mucho que comentar porque no conozco insultos en inglés. Y bueno, pues esto de las ofertas 2x1, ellos dicen buy one, get one free, pues vale, no sé, será así, ¿no? Es que son así, son así. Y bueno, luego hay un comentario al blog, así que dice, me parece un idioma falto de sinónimos y antónimos, que recurre a la sencillez en vez de la expresividad. Pudiera ser que fuera un idioma más rítmico, con más variedad de pronunciaciones, pero aún así me sabe a poco. Tal y como podemos expresarnos en español, dudo que pueda hacerlo en inglés. Bueno, pues estoy de acuerdo con Nando, que fue el que opinó de esta manera. Y sobre todo por lo que os he comentado antes, ¿no? O sea, en español no tenemos ese problema que tienen ellos con las vocales, que a lo mejor para ellos no es un problema, ni son conscientes de que es un problema. Pero cierto es que para el que lo intenta aprender, sobre todo para los que venimos de un lenguaje latino o de español, pues es lo más duro que tiene el inglés. Es decir, comprenderles a ellos cuando hablan, porque las vocales no tienen reglas fijas de pronunciación. Es lo que os he dicho muchas veces. Y eso es un problema. No hay reglas fijas de pronunciación. Entonces, pues efectivamente, es un problema que tiene el idioma este y es lo que hace que nos cueste tanto, sobre todo, el entenderlo, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros sobre este podcast, ¿no? En este podcast. Es interesante conocerlo, si queréis verlo más en profundidad, Es casi todo lo que dice, ¿eh? Quizá he recortado algo, un poco para acomodarlo a la extensión del podcast, pero vamos, si queréis ir, pues os vuelvo a repetir dónde está la página web, http://franfrin.blogspot.com, ¿vale? Se llama Fran Bosman, Bosman es con dos S y tiene el chaval 24 años, por lo menos cuando escribió esto. Así que bueno, pues nada, ya solamente comunicaros mi email, si queréis escribirme, comentarme algo, juangarciamillan@yahoo.es. Y nada, pues hasta otra ocasión.